en Mix FM cada tarde.
Cada tarde.
La hora de Walter. La hora de Walter.
Me acuerdo yo bien con Chitina Morales, la bruja argentina que ha venido a España intentando abrirse nuevos caminos laborales. No recuerdo qué dijiste tú de Mbappé al final, si se quedaba en París o si venía al Real Madrid.
Pues tengo que reconocerlo con dolor de mi corazón, Walter, que erré. Pero esos son alguien, una bruja enemiga mía que tengo en Francia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que está conchavada con Macron.
¿Y os hacéis contra
guerra psíquica. Ah. Es muy potente. Si quieres, un día lo hablamos.
Bueno, de todas las maneras, es la primera que fallas desde que llegaste a este programa.
Sí, no está mal. Mejor que en Argentina.
Mejor que en Argentina.
Sí.
En Argentina era al revés. La pobre, pues,
no tenía práctica.
Acertaba una de 10 y con esos 9 errores, pues la acabaron sacando a gorrazos del país.
Aquí me estoy forrando.
Y aquí se está haciendo de oro. Bueno, ¿cómo será que he llegado a hacer el programa y me la he encontrado en el ordenador, en la página web del Grupo Tecniobras? Estaba en grupotecniobras.com mirando esos chalés, esos espacios de lujo, esos exclusivos chalés, que aquí al lado es cómoda, quiere estar cerca de la radio, ve futuro en este programa, y está mirando un chalé, uno de los 7 que construye Tecniobra Residencial Las Presas.
Ya lo tengo elegido y todo, Walter.
Ah, pero que vas a dar el paso.
Por supuestísimo.
Y pues son 3 dormitorios, ¿qué vas a hacer si tú vives sola?
Ah, no te preocupes, yo tengo muchos amigos.
Ah, bueno, ya organizarás alguna fiesta en ese jardín precioso que tienes.
Sí, algún ritual satánico se puede hacer, alguna celebración oscura.
Mira, a ver si puedes hacer uno con Venancius de aquí al sábado.
Vale,
que
eso
lo
está
necesita,
hecho.
Que se le pasaron los efectos del verano pasado en Brasil. GrupoTecniobras.com, ya lo sabes, en Cantabria, los mejores hogares con más llenos de buenas ideas los construye el Grupo Tecniobras. Bueno, estoy hecho un cristo, no sé qué me ha pasado, pero me ha atacado la contractura, el nervio ciático. Esto de hacer deporte es malísimo, malísimo, Manuel, David. Yo cuando me dedicaba al sexo, no sufría lesiones.
Yo creo que tienes el síndrome de la pila.
No, es acojonante. Y claro, el Artocule hace milagros, pero los hace en las rodillas, es lo único que tengo bien. Lo que tenía mal, lo tengo bien. Que son las rodillas. Gracias al Artocule de Laboratorios Alkenlife, ese complemento alimenticio elaborado con ingredientes naturales, mucha vitamina C, que forma colágeno y que me ha venido de lujo para los cartílagos de las rodillas, que los tengo desgastados, eso me funciona. Lo demás, estoy peor que nunca. Me ha pegado un viaje de arriba abajo. Debe ser algún ejercicio mal hecho con esos pesos desproporcionados que muevo últimamente. Y no sé, esto de serio.
Estás desarrollando unos deltoides irracionales, no es normal.
El deporte me mata.
Eso es la pila.
Bueno, me mata más España, también tengo que reconocerlo, pero no me apetece un huevo ponerme muy serio. Ya viene ahora Manuel con el nodo y nos lo tomamos a risa. Porque ha llegado un punto en que todo esto es tan esperpéntico, todo lo que ocurre en este país es tan esperpéntico, que es aconsejable, y os lo dice alguien ya que ha cumplido 57 tacos el otro día, es aconsejable reírte mucho. Muchos hablan de desconectar. Yo a veces incluso he hablado de que la felicidad posiblemente esté cerca de la desconexión. Pero en el fondo desconectar no es bueno, porque es nuestra sociedad. Y aunque solo sea por responsabilidad, que es la sociedad de nuestros hijos, no es bueno desconectar. Pero sí es bueno tomártelo con humor. Tiene que llegar el momento en el que todo esto sirva para tomártelo con humor. Porque lo que no te puedes afectar, y afecta. Yo tengo amigos allá afuera que están afectados de la política o de la información política que consumen. A mí, os lo confesé, estuve a punto de dejar la radio hace un año y medio y me di cuenta que era la pandemia, encerrado en casa, era todo política, y dije, es que enfermo, acabo enfermando y yo no quiero enfermar, yo soy un tío feliz. Y a mí la radio me hace feliz. No voy a hacer algo que me hace feliz para salir mosqueado, para que me afecte a mi temperamento, mi carácter del día a día. Me cuesta, soy una persona con carácter, me cuesta, eso depende del carácter de cada uno, pero es verdad que necesito tomármelo un poquito a coña. Es imprescindible que nos riamos. Y de ahí que esté tan contento del nodo, y de ahí que Manuel, que va a emprender una aventura profesional como abogado que es en Solares junto a un compañero, pues el día que me lo comunicó le dije, joder, perfecto, y te ayudo lo que haga falta, y cuenta conmigo, pero no me dejes sin tu nodo. Me tienes que venir 20 minutos todos los días a contarnos las noticias del régimen, porque el nodo se ha convertido en buena parte del programa, y los oyentes es posiblemente el espacio el que más me hablan. ¿Por qué? Pues porque les sirve para saber qué ocurre ahí afuera a través de descojonarnos. Y por cierto, os contesto a la mayoría, no está guionizado. No está guionizado. Yo sé que todos los productos así, tipo el nodo que hacemos nosotros, joder, se guionizan. ¿Por qué? Porque los hacen programas nacionales, programas que tienen una pila de empleados, guionistas, y se pueden permitir ese lujo. Pues nosotros somos los que oís y el del tambor. Y no está guionizado lo que se nos ocurre. A ver qué nos da Manuel las noticias. Y es porque necesito tomármelo así. Y además ha llegado un punto en el que quiero también tomármelo así. Porque precisamente los 57 tacos que cumplí el otro día me sirven para pensar, oye, si tú tu obra ya la has hecho, si tú las piedras que has podido poner las has puesto, que la gente quiere esto, si la primera frase que aprendí de mi abuela, la del pueblo, la del lechino, fue sarna con gusto no pica. Pero reconozco que me da pena. Ayer no sé si habéis leído que Bruselas le ha dicho a España, oye, que esto es insostenible, que tenéis una inflación del 10%, que tenéis una deuda del 120%. Que las cifras de paro son las más altas de Europa. Que tenéis las mismas expectativas de trabajo para la gente joven que Costa Rica. Ayer, Bruselas, sin ir más lejos. Una vez más. Y hoy, ¿sabéis cuál es la noticia? Lleva Bruselas meses diciendo, oye, que la administración pública española no se sostiene, como le dijo a Grecia. ¿Pero dónde vais? Que las pensiones que no se sostienen. ¿Pero dónde vais? Y la noticia hoy es que el gobierno anuncia, es que de verdad que me tengo que reír, el gobierno sacará una oferta de empleo público récord. 44.788 plazas para ministerios, justicia, policía y ejército. Se reservan 12.142 para promoción interna y 10.637 para estabilizar personal. Es que dices que esto es titular. Tú coges esta noticia y dices, una palabra, titúlala con una palabra, Cuba, Unión Soviética, Venezuela, ¿en serio? Si tú esto lo tienes que titular con una palabra, es eso. Es acojonante. Acojonante. El Banco de España se está llevando las manos a la cabeza todas las semanas. El FMI está rebajando todas las semanas las expectativas de España. Todos los datos, todos que se hacen públicos en Europa, somos los últimos. Somos los últimos en todo. Y en previsiones somos los últimos en todo. Una deuda del 120%, que dicen todos los expertos mundiales, que eso no revienta un país. Revienta cinco países. Y España está patas arriba porque no viene Mbappé. Es así. Es que es así. o porque Rocito sale en la tele y dice, mi marido me pega. Que parece una parodia de Martes y Trece. No sé cuántos millones por la parodia. Es acojonante. Dices, bueno, estamos arruinados. Esto ya es Venezuela, todo empleos públicos, pero el país funciona. Ha llegado mi mujer, esto que os cuento es de ahora, calentito, recién salido del horno. Mi mujer tenía hoy una consulta en Valdecilla a las 12 menos 20 del mediodía. Encima no era para ella. Eran los resultados de mi prima Maribel, que está con COVID en casa, y mi prima Maribel había firmado un papel o algo para que fuese ella a buscar unos resultados al médico. A buscar unos resultados. Tenía consulta 12 menos 20. Ha llegado a las 11 y media, porque ya ella la preocupaba y dice, hostia, a ver si después no me van a atender, vengo a hacerle un favor a Maribel y después no me atienden y es una putada. En la puerta a las 11:30 ha preguntado, perdone, mire, yo es que vengo a buscar unos resultados de mi prima, está con COVID en casa, ¿me van a atender? Le he dicho, sí, 11:30, ella tenía 12 menos 20, se ha sentado. Ha entrado en la consulta del médico a las 12 menos 10, a las 2 menos 18. 2 horas y 2 minutos, sentada a la puerta de la consulta del médico. De ahora, La he esperado para comer a las 2:10. La mi pobre había dejado hechas unas patatas guisadas con carne y esperado y ha llegado 2:15 por ahí y hemos comido a toda hostia con ella y me he venido a hacer el programa. Si vas a pedir una cita para hacerte algo, esta mañana me dice uno de mis mejores amigos, está, pero inválido de la mano derecha, inválido, se la tienen que operar. Ya le han dejado claro que imposible antes de un año. Claro, es funcionario de alto nivel. ¿Un año de baja? Claro, no me operan. ¿Un año de baja? La policía, la Guardia Civil, vamos, abandonaos a su puñetera suerte. No se complican ni la vida. La educación, los profesores agotados con los cambios educativos de un lado para otro, la pérdida de la autoritas que se la han arrebatado ya por completo, han convertido la autoridad del profesor en una sandez. Es que encima lo público es una puta mierda. Que no digo que los funcionarios públicos, los buenos, que son un 60%, No, digo el sistema público. Y en un país de caraduras como España, es una puta mierda. El otro día se han publicado las bajas en España. Es que no tiene nada que ver las bajas en la empresa privada con las bajas en la empresa pública. Hace poco he leído los datos de teletrabajo en España. Es que no tiene nada que ver lo que ha quedado de teletrabajo en la privada a lo que ha quedado en la pública. Es que es una puta tomadura de pelo. Y hoy encima nos dicen que España ha batido todos los récords en la OCDE en impuestos a los trabajadores. ¿Sabéis tú, trabajador, todos vosotros? ¿Sabéis que pagamos un 40% al Estado para mantener toda esta indignidad, toda esta caradura, toda esta vagancia, toda esta indecencia? Y te hablan de solidaridad. ¿Pero hay algo más insolidario de que medio país trabaje para mantener a otro medio país? ¿Pero hay algo más insolidario que los que veo cuando llego a toda hostia a comer a casa para seguir trabajando, que son todos los días los mismos por todos los lados, que llevan toda la puta vida cortando el cupón y mantenidos por el Estado? Que es que lo sabemos todos, hostias. Es que yo no quiero esa solidaridad. Yo quiero que mi solidaridad, yo quiero que con el 40% de mi dinero, de mi trabajo que me quitan, que no me dejan decidir, yo quiero que todo el mundo tenga la atención sanitaria básica. Quiero que todo el mundo tenga la educación básica. Quiero que todo el mundo tenga las infraestructuras que se necesitan para que una sociedad se mueva y la seguridad que quiero para mí, para los míos y para todo el mundo. Pero yo ya estoy hasta los cojones de mantener vagos y maleantes. Es que estoy hasta los huevos. ¿De verdad? ¿Pero por qué tengo que pagar yo que un palomo no trabaje en su puta vida? ¿O se tire un año de baja por el artículo 33? ¿Pero por qué tengo yo que pagar tantas bajas de gente? ¡No! Y nadie tiene la sensibilidad que tengo yo con la enfermedad mental. Se suicidó un cuñado y se suicidó uno de mis mejores amigos. Y tengo un psicólogo en este programa hace muchos años, porque el tema de suicidio, los sabidos que lleváis ahí años, me tiene loco. Pero esto de que el primero que entra a la consulta del médico y dice, es que no me encuentro bien mentalmente, es que tengo estrés, es que no sé qué voy a hacer conmigo mismo, la baja. ¿Pero esto qué es? ¿Qué puta mierda? Pero que es que yo no tengo problemas todos los puñeteros días de mi vida cuando me levanto de la cama. ¿Pero vosotros os creéis que los demás no tenemos estrés? ¿Pero vosotros os creéis que los demás no tenemos tensión? ¿Y que los demás no se nos pasan por la cabeza también cosas? ¿Pero nos levantamos todos los días a trabajar como cabrones durante toda nuestra vida? Y el sistema de nacimiento me convierte en un puto esclavo de mantener una pila de caraduras, y en un país como España ni te cuento que es que me pone de los nervios. Que es que eso no es solidaridad, que eso es chantaje, que eso es robar, que es robar a la gente para mantener caras, y yo me niego a eso. Es acojonante. Y el país arruinado, endeudado, y cada vez más lo público, cada vez más champán para todos. Hoy he leído que el salario vital le van a subir al 75% del sueldo base interprofesional. ¿Pero quién cojones va a ir a trabajar? Pero si tú les das porque se quedan en casa el 75% del salario, ¿quién cojones va a ir a trabajar? Y después aparece por ahí. Les llaman emprendedores, les llaman empresarios. Yo, que no tengo alma de emprendedor y de empresario y que no me ha quedado más remedio que afrontarlo de hace 12 años para acá, pagando 8 nóminas al mes, yo les llamaría de otra manera. Zumbaos, valientes, locos, gente que le gusta el vértigo, porque hay que tener muchos huevos hoy para ponerte a generar empleo. Si eres bueno, que los que generan empleo suelen ser gente viva, gente, hostias. Para generar empleo tienes que ser, para ser emprendedor tienes que ser alguien que se ganaría la vida solo para él perfectamente en cualquier ámbito. Para que me entendáis, tenéis unos cojones. Yo porque necesitaba comprar mi libertad. Y no me quedó más remedio que convertirme en empresario de una empresuca familiar. No había otra manera de ser libre si no tenía que hacerlo este programa en un medio de comunicación. Yo porque tenía que comprar mi libertad, si no, montar hoy un negocio, crear hoy empleo, cuando es la propia sociedad, primero la que te pone todas las trabas y después la que encima te trata como si fueses ya malo por naturaleza. Y a los cojones, vamos. Los cojones. Ay, disculpadme, era un pequeño desahogo. Pero tengo verdadera curiosidad por saber si han intentado asesinar a Zelensky, el presidente ucraniano, y si han intentado asesinar a Putin, el presidente ruso. Verdadera curiosidad. Por cierto, Fernández, Esta es la siguiente escala de carrocerías Mogro en Santa Cruz de Bezana.
Solo falta ya arreglar aviones de los de Top Gun, de todos estos que se caen por ahí, ¿eh?
Tú dime a mí, ¿qué le queda a esta gente de carrocerías Mogro, que son los número uno, sin duda, de chapa y pintura de Cantabria y que son los únicos que tocan esos coches de colección cuando sufren algún que otro problema? Hombre, por favor, Enrique Pardo...
Es el número uno, es el gallo, ¿eh?
El siguiente paso que puede dar es arreglar F-18 ya. Pero cuando vengan los drones a Cantabria y todos los turistas vayan en dron al pantano del Ebro, esos drones, el único que estará capacitado para arreglarlo, porque se caerá uno detrás de otro...
Calla.
Perderemos un turista en cada viaje.
No, hombre, no.
Solo los podrá arreglar en Santa Cruz de Bezana Enrique Pardo y todo su equipo. Un mito, sin duda, en el mundo de los peritos y aseguradoras y clientes de carrocerías en general en Bezana, Cantabria. En Santa Cruz de Bezana, ahí está, Carrocerías Mogro, junto a la nave de Estrella Galicia. Bueno, que tengo que llamar a Charlie, ¿no?
Sí.
¿Habrán intentado matar a Zelensky y a Vladimir Putin?
Hombre, para mí que sí, hombre. Es un objetivo número uno de Ucrania. Si hubiese acabado la guerra mucho antes y pillan a Zelensky.
Yo creo que es más fácil matar a Zelensky que a Putin, porque Putin debe estar ahí bajo cuatro llaves, en un búnker dentro de otro búnker. Va a ser
muy
complicado.
Dicen que está enfermo, ¿no? También sí. Putin, que está muy mal, ¿no?
Cáncer eso de dicen. Sangre, decían, ¿no?
Sí, eso dicen, sí, sí,
en
sí.
En las últimas apariciones yo creo que se la ha visto hasta como demasiado encorsetado, muy tieso. Eso, y que necesita ayuda fuera de cámara, por así decirlo,
yo lo he visto inflado toda la guerra.
Sí, yo también.
Igual el Botox también, ¿eh? Puede ser por ahí, por lo que estamos hablando.
Ha tirado mucho, sí, ¿verdad? Sí, sí, ha dicho que una inyección más, un poquito más, vamos a darle.
Es que yo creo que hoy se ha hecho público por parte de los servicios secretos ucranianos de que ha habido un intento de asesinar a Vladimir Putin. Lo que no he llegado a leer es si habían estado cerca o lejos de cargarse al presidente de Rusia.
Ese es el tema, porque los servicios secretos rusos ya han dicho desde ayer que ellos no han intentado en ningún momento cargarse a Zelensky. Pero, claro, ha habido una entrevista de la mujer de Zelensky en la que ha dicho que han salvado la vida en más de una decena de ocasiones durante esta guerra, en este inicio.
Bueno, pues veremos a ver si tengo ya por ahí a Charlie 015. Le tenemos ahí. Hola, Charlie, buenas tardes. Hola, Charlie. Es que el dispositivo no está bien.
¿No estamos con Bluetooth hoy?
A mí no me conecta el Bluetooth por algo. O sea que, y es que... ¡Charlie!
A ver.
¿Veis? El problema estaba ahí.
Es una...
¡Hola, Charlie! Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Han intentado matar a Zelensky, los rusos? ¿Han intentado matar a Putin, los ucranianos?
Bueno, los ucranianos a Putin, no sé, yo eso no lo sé. A Zelensky, lo que ha denunciado el SBU, que es el Servicio de Inteligencia Ucraniano, es que esta semana la han intentado matar tres veces, pero no serían las únicas. Al principio de la guerra, cuando estaban los rusos en Gostomel, al noroeste de la ciudad, que alguna vez hemos hablado, también se habló de que un comando checheno intentó matarle, que les detuvieron. Detuvieron en la ciudad de Kiev. Pero lo que ha saltado estas las últimas horas ha sido cuenta de eso, de que Buganov, que es el jefe del SBU, ha denunciado que le han intentado matar tres veces esta semana a Zelensky.
¿Tres veces esta semana?
Sí, tres veces esta semana. No han dado detalles de, pues no sé, han sido chechenos, han sido no sé qué. Sí que hace unas semanas hablaron de los Wagner, que son unos que algún día si quieres hablamos de ellos, porque están en todos lados, que es probablemente la empresa de mercenarios más importante del mundo ahora mismo, y los Wagner están en todos lados. Y el primero que se ha acusado de los últimos que ha habido, los últimos intentos, ha sido los Wagner, que son una empresa privada, llámalos contratistas, llámalos asesores, llámalos mercenarios, que en el fondo son lo que son.
Uh-huh. Estoy leyendo aquí que el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania asegura que representantes del Cáucaso intentaron matar a Vladimir Putin pocos días después de su invasión a Ucrania. Realmente tuvo lugar y fue hace 2 meses. Dice que no es público, pero que realmente ocurrió ese intento de asesinato, aunque es verdad que se ha intentado confirmar y no hay confirmación oficial de que así haya sido. Puede ser algo que vivamos en los próximos días, la muerte de uno de los dos líderes, Charlie.
Bueno, por un ataque aéreo podría pasar que fuese Zelensky. Ayer se habló de que había habido un golpe de Estado ayer contra Putin. Yo creo que no ha habido nada que haya cambiado, o sea que siempre hay rumores falsos y si viene del SBU ucraniano hay que entender que intentan desinformar porque es su papel. Entonces intentan vender unas situaciones que muchas veces, o yo creo que nunca, bueno, nunca no, pero casi nunca son reales. Simplemente se trata de vender, de enmerdar la imagen del enemigo. En este caso de Putin y del ejército ruso o de las Fuerzas Armadas rusas. El SBU lleva una carrera estos últimos meses que es que no le puedes creer nada. En cuanto a que alguien mate a Putin, yo creo que no. Yo no veo nada que indique que alguien puede matar a Putin. Ha tenido ya muchos intentos de atentado y ninguno ha salido adelante. Y lo ha hecho gente muy aguerrida, como cuando le intentaron matar los chechenos en el 2000. Y esos eran, vamos, probablemente de las amenazas más poderosas que puede tener alguien detrás. Y no consiguieron ni siquiera acercarse. El intento fue abortado antes de que llegase a acercarse a él. Matar a Zelensky en un bombardeo, yo creo que es poco probable. Porque todas estas países que estuvieron en el bloque soviético, todos tienen lo que se suele llamar así coloquialmente búnkers nucleares, que son instalaciones, refugios a gran profundidad por toda la ciudad, y ni te cuento en los edificios y las estructuras gubernamentales. A esos búnkers, prácticamente en el caso de un búnker que pueda haber en el gobierno para el gobierno en Kiev, casi seguro que ni siquiera una bomba nuclear que le caiga encima le destruiría. O sea que si es armamento convencional, es imposible que alguien alcance un búnker de esos. Y seguramente Zelensky se pasa 23 horas y 23 minutos al día metido en ese búnker.
Bueno, ya nos contarás. Parece que está todo como muy parado, ¿no?
No, ayer ha habido bastantes cosas, la verdad. No solo en Ucrania, que igual lo preguntas por Ucrania. En Ucrania ha habido bastante movimiento porque los rusos ya están soltando el brazo sin miramiento. Y entonces están consiguiendo avances poco a poco, eso sí es verdad, pero muy contundentes en la zona que les importa. Porque están destrozando. De hecho, hoy están las redes sociales ucranianas plagadas de vídeos de unidades ucranianas que están diciendo, oye, nos vamos a rendir porque no nos mandáis armamento, no nos mandáis combustible y no podemos hacer nada. Salía, por ejemplo, un vídeo ayer de tres compañías pueden ser 400 o 500 personas. Y solo quedaban 50 personas de esas 400 o 500, porque las demás o han muerto o han desertado. Y eso es lo que le espera a las unidades que están en el frente ucraniano. También hay una cosa muy importante que pasó con Biden, que es que la ha liado gordísima el Biden ayer, porque, claro, ha hecho una afirmación muy tremenda con relación a Taiwán, que ha dicho que les va a defender militarmente si China les invade. Y, bueno, China se ha puesto que no te puedes imaginar. De hecho, hoy está todo por ahí con bombardeos chinos dándose paseos por Taiwán, por Japón, pues para mostrar su malestar. Sí, sí, ha montado una buena el Biden.
Me consta, pero era un asunto que quería dejar para la semana que viene. Porque el tema, sí, he leído esta mañana lo de las declaraciones de Biden, el enfado de los chinos. Y como el otro día me quedó grabado a fuego y te pregunté por ello, la frase de un experto mundial textual de que la gran guerra va a ser en el Pacífico y lo sabe todo el mundo, pues como que todo lo que ocurre por esa zona me empieza a preocupar casi más que lo que ocurre por Ucrania, donde creo que la suerte está echada desde el minuto uno. Y además, aquí lo dije, y para mi desgracia, creo que además, todo esto parte de una utilización vil de Ucrania y del pueblo ucraniano por parte de Estados Unidos. Pero eso es una opinión mía, muy particular, intransferible, y que no quiero que nadie se apodere de ella. La semana que viene, Charlie, nos vamos un ratito a Taiwán. Un abrazo, cuídate mucho.
Vale, venga, hasta luego.
Bueno, en Miss FM buscamos las noticias del régimen y luego la tertulia. Tengo otra homilía de Florentino Pérez, de tu presidente, Manuel.
Me gusta que vayas viendo la luz.
No me toques los huevos.
Defendiendo a su florentineza.
¿Florentino es Dios?
Que bastante sufro yo con que mis pensamientos vayan por esos caminos.
No, claro. Es
que... Pero lo último que haría sería traicionarme a mí mismo. Pero eso sí... No te permito que encima me tortures, ¿eh? Mira que no te vuelvo a invitar a rabas como el sábado pasado.
¿Cómo? ¿Cómo?
A que estaban buenas.
¿Las de Froxá?
Es que quedé para tomar el vermú el sábado con Manuel.
Ah, sí.
Y nos tomamos unas rabas. Y lo primero que preguntamos los dos al pedir las rabas es si eran de Froxá.
¿Son de Froxá?
Me hizo gracia el dueño, ¿verdad? Oiga, que aquí llevamos más de 20 años con las rabas de Froxá, las míticas rabas gourmet de Froxá, que muchos tenemos también en casa, con esas bolsas de 360 gramos que venden en el Lupa, en el BM, en los Carrefour, congelados Mariver y tantas y tantas tiendas de Cantabria, las rabas gourmet de Froxá. Y te recomiendo también el bocarte del Cantábrico. Ahora que se cierra el cupo, no sufras, que podemos seguir comiendo buenos bocartes hasta que se abra de nuevo la veda el año que viene. El bocarte del Cantábrico enharinado de Froxá.
Cerramientos Metálicos Raos. Fabricación y montaje de todo tipo de cerramientos para chalets, fincas, fábricas, pistas deportivas. Cerramientos Metálicos de Raos. La mayor variedad de puertas, correderas y abatibles. Fabricación propia con diseños a medida. Cerramientos Metálicos de Raos. La experiencia y precios por bandera. Están en el Polígono de Raos y en cerramientosmetálicos.com. Teléfono 942-36-9108.